Seminario El Sentido Busca al Hombre.
¿Jesús quiso la Iglesia?
Llegamos a la tercera parte de nuestro recorrido para adentrarnos en un tema necesario y apasionante. ¿Hizo algo Jesús de Nazaret por encontrarse hoy con nosotros? ¿Quiso Jesús lo que ahora conocemos por Iglesia? Antes de buscar las respuestas, recordemos el camino que hemos andado. Empezamos en la parte 1 mostrando que cada hombre y mujer que ha pisado esta tierra tienen un deseo de felicidad innato, inextirpable, y que exige continuamente, en cada circunstancia de la vida, una respuesta plena. En la parte 2 hemos presentado el cristianismo con la pretensión de ser la respuesta a este modo de ser del hombre, y hemos estudiado las fuentes para conocer y ver si se puede creer de un modo razonable que Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Y llegamos aquí, y nuestra razón y nuestro corazón son desafiados una vez más. ¿Quiso Jesús la Iglesia? En otras palabras, ¿quiso Jesús de Nazaret, que nació hace más de 2000 años, hacerse realmente presente a través de la Iglesia? En esta tercera y última parte del seminario profundizaremos en cómo empezó todo y en si la Iglesia, llena de defectos, formada por personas como tú y como yo, puede darnos a Jesús y qué significa esto.
En la primera parte del seminario hemos visto que en cada uno de nosotros hay un irreprimible deseo de saber si merece la pena vivir. Es pertinente tomarse en serio este deseo porque es estructural a todos los seres humanos de la historia y porque de la respuesta que nos demos depende nuestra vida. Podemos estar de acuerdo en que la vida no nos la damos a nosotros mismos. Eso abre la posibilidad de que haya un creador, un Dios que la da. Si esto fuera así, es instintivo volverse a Él para buscar la respuesta del sentido de la vida que reparte. Si Dios existe, debe poder y querer responder a eso. Pero si así ha sido, también es evidente que no lo ha querido dejar patente, sino escondido en la historia, puesto que no tenemos los seres humanos un consenso sobre ello ni lo ha habido en ninguna generación. Es en este punto donde reparamos en la posible respuesta que hemos venido analizando hasta ahora, Jesús de Nazaret. Este hombre, nacido en Palestina hace 2000 años, dice de sí que es la verdad y la vida de todos los hombres y mujeres, tomando en serio el deseo que acabamos de mencionar. Si fuera verdad esta inaudita pretensión, todo cambia. De ahí que hayamos investigado las fuentes para ver si es histórica y pertinente esta propuesta. Tras el análisis de los evangelios y otros escritos, conocemos con rigor lo que Cristo dijo e hizo, como cualquier otra fuente de conocimiento de la historia antigua. Estos textos presentan un Jesús que se ofrece para perdonar las culpas, aliviar el sufrimiento, superar la muerte y acompañarnos en la vida. Esto es insólito, pero su existencia está tejida de obras que todos admitían como extraordinarias y verdaderas, hasta llegar al hecho más definitivo de su resurrección, para lo que no se ha encontrado coartada que la niegue. Si todo esto es así, llega el momento de preguntarnos dónde está hoy ese Jesús, dónde poder encontrarle para verificar todo esto, puesto que afirmaba que quería ser respuesta para todos, para nosotros también. La pregunta por Jesús no es abstracta, sino existencial. Si nos acercamos con simple curiosidad intelectual, enseguida veremos que hay afirmaciones que requieren un posicionamiento de nuestra libertad. Tenemos un testimonio que lo explica. La mirada de Carlos Fuentes, catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, embajador de México en Francia, escritor mexicano que junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar fue uno de los exponentes centrales del boom latinoamericano, es penetrante, expresa bien un misterio desconcertante que es la práctica inseparabilidad de la Iglesia y Jesús, cosa que no le gusta y en cierto sentido no acepta, pero reconoce como misterio. Es este misterio en el que queremos penetrar como posible respuesta a dónde encontrar hoy a Jesús. Veamos antes el testimonio del escritor Carlos Fuentes.
Lo que asegura que Jesús siga en la historia es, sin embargo, lo mismo que le impide hacerse presente en la historia. La Iglesia cristiana, sujeta a los vaivenes de la vida política, de los compromisos y las excepciones, de las traiciones a Cristo, de la seducción de lo mismo que Cristo fustigó. Lo extraordinario es que 2000 años de traiciones no ha logrado matar a Jesús, que poco duraron los imperios del mal, el Reich destinado a un milenio según Hitler, el futuro comunista prometido por la burocracia soviética. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa?, preguntó con sorna a Stalin, pues muchas más que el Kremlin. Pero esos ejércitos de la fe cristiana existen a pesar de, no gracias, a la institución vaticana. Esta aprovecha, pero no alcanza a apropiarse de la figura de Jesús, que constantemente rebasa a la Iglesia creada en su nombre. Jesús es el perpetuo reproche a la Iglesia, pero la Iglesia tiene que tolerar a Jesús para seguir siendo. Jesús se le escapa a la Iglesia porque se convierte en un problema para los que están fuera de la Iglesia. A la caza de herejes e incrédulos, la Iglesia no ha podido actualmente reservarse a Jesús, porque Jesús extiende los valores de la vida eterna a los valores de la vida en el mundo, y allí se vuelve algo más que un frágil Dios que se hizo humano. Se convierte en el Dios cuya fuerza es su humanidad, y es la humanidad de Cristo que lo mantiene vivo como problema para una modernidad que puede tener temperamento religioso sin fe religiosa. El católico relapso Luis Buñuel, el protestante fuera de la Iglesia Ingmar Bergman, el religioso social y civil Albert Camus, pero también los hombres de fe capaces de ponerla a prueba en el mundo: François Mauriac, George Bernanos, Graham Greene, y sobre todo la mujer de la fe, Simone Weil, que se pregunta: ¿se puede amar a Dios sin conocerlo? Y contesta: sí. Es la respuesta terrible a la terrible pregunta de Dostoyevsky: ¿se puede conocer a Dios sin amarlo? Starovin y Van Kamarov contestan: sí. Este es el dilema y solo Jesús lo resuelve. Una persona no es Dios, pero Dios puede ser una persona. De allí que millones de hombres y mujeres crean en Jesús y sean su fuerza, más allá de las iglesias y las clerecías. Jesús no resucita a los muertos, resucita a los vivos. Jesús es el corrector de pruebas de la vida humana.
Este punzante análisis nos introduce a un tema necesario en un seminario como este, aunque aquí solo podamos dejarlo esbozado, pero con las suficientes referencias como para seguir profundizando. Tomar en serio la figura de Cristo lleva a toparse con la realidad de la Iglesia. Como apunta Fuentes,
lo que asegura que Jesús siga en la historia es, sin embargo, lo mismo que le impide hacerse presente en la historia: la Iglesia cristiana.
Con esta Iglesia tenemos que hacer cuentas si queremos encontrar hoy la presencia de Jesús. ¿Cómo comienza la Iglesia? Unos meses después de la muerte de Jesús bajo Poncio Pilato, encontramos unos seguidores suyos que dicen que ha resucitado, pero también encontramos que comparten una conciencia de grupo, de comunidad. Se reúnen formalmente, celebran los mismos gestos litúrgicos que llaman fracción del pan, comparten sus bienes, reciben nuevos miembros. Tienen claro que los 12 apóstoles son las columnas que sostienen la nueva comunidad de creyentes y que Pedro es su cabeza, la cabeza de los 12. Los 3 evangelios sinópticos repiten la lista de 12, lo que subraya el hecho de que fueran 12 y cuando falta Judas se apresuran a completar el grupo de 12. Tienen claro que hay que salir al mundo a compartir su encuentro con Cristo. Por su parte, en el mismo tiempo, Pablo, en la carta a los Efesios, presenta a la Iglesia como un edificio construido
sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular.
Se refiere a la Iglesia más de 50 veces en sus cartas. Habla de diversas maneras de la Iglesia visible como el cuerpo de Cristo, como una comunidad de creyentes, como la casa de Dios, como columna y baluarte de la verdad. Además, escribe sobre diáconos, presbíteros y obispos, dando buena evidencia de que existía un clero cristiano diferenciado desde el primer siglo. Tras hablar así de la Iglesia, no hay registro de que alguien se levantara y lo acusara de innovar algo que Jesús nunca tuvo intención. Todo esto que apenas hemos indicado y que pasaremos más adelante a desarrollar es suficiente para preguntarnos: ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Tiene algo que ver con lo que hizo Jesús mismo durante su vida? El grupo de los 12. La conciencia de comunidad parte de una llamada. Jesús llama a unos pocos nada más empezar su actividad pública. El Evangelio de Marcos nos cuenta en su primer capítulo y el de Mateo en el cuarto que llama a 2 parejas de hermanos que están en Galilea trabajando en la pesca y lo hace con una promesa llena de poesía:
venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
El Evangelio de Juan nos relata lo mismo acerca de los inicios de la vida pública de Jesús. Estaban 2 discípulos de Juan el Bautista con él cuando éste les señala a Jesús como el Cordero de Dios. Estos 2 hombres estaban deseosos de conocer al Mesías, esperaban el reino de Dios cuya venida se anunciaba inminente. Les basta esta indicación para que entiendan y surge en ellos el deseo de un encuentro personal con el Maestro. El diálogo de Jesús con los 2 futuros apóstoles es muy expresivo. A la pregunta, ellos contestan con otra pregunta:
¿qué buscáis? Ellos contestan con otra pregunta, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives?
La respuesta de Jesús es una invitación.
Venid y lo veréis.
En ambos relatos, Jesús acude a la realidad de los que tiene delante, les interpela en lo que les interesa. A unos les habla en términos de pesca, de lo que conocen bien. A otros directamente les pregunta por lo que desean. Los cuatro comprenden que el Mesías, si es él, les está hablando a su vida. Comienza la formación de esta comunidad. Siguen los encuentros hasta que Jesús suma 12 miembros al grupo de seguidores. Les llama uno a uno por su nombre. El destino de estos llamados, de ahora en adelante, estará íntimamente unido al de Jesús. El apóstol es un enviado, pero ante todo es un experto de Jesús. Le conoce hasta tal punto que custodia su enseñanza, que va más allá de recordar el pensamiento del Maestro. Lo que hace es seguirle y vivir con él hasta asimilar su presencia a la de Jesús. Pero esto no es un empeño de los apóstoles, sino una decisión del fundador, de Jesús. A este respecto, leemos en Mateo que Jesús confiesa a los 12 haberles dado a conocer el secreto del reino de los cielos. Lo que les cuenta a los apóstoles no está al alcance de todos. Les da un entrenamiento especial. Veamos el relato de la llamada de los 12 y cómo está lleno de signos y gestos significativos para el pueblo judío.
Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien expuso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó.
En este pasaje debemos detenernos en varios detalles. Jesús sube al monte para escoger el grupo de sus discípulos más cercanos, evidenciando así un paralelo notable con otra escena similar en la historia de Israel, el momento en que Moisés sube al Sinaí. Y el hecho de que escoja a 12 y no 10 o 20 delata la intención de convocar en los 12 a las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. Es decir, la pretensión de Jesús sobre este grupo se enraiza en la historia judía y concede al grupo la autoridad que este pueblo concede a Israel. O lo que es lo mismo, el número 12 ya revela el significado de acción profético-simbólica implícito en la nueva iniciativa de refundar el pueblo santo. Jesús se dirige ante todo a Israel, así se lo afirma la mujer cananea, para reunirlo en el tiempo nuevo, escatológico, que llega con él. Aunque su predicación es siempre una exhortación a la conversión personal, en realidad tiende continuamente a la renovación del pueblo de Dios que ha venido a reunir, purificar y salvar. Marcos además señala en este texto tres objetivos que persigue Jesús al constituir a los 12: estar con él, enviarlos a predicar y darles autoridad para expulsar los demonios. El primer objetivo es la condición de los otros dos. Estar con Jesús es para los apóstoles la base de su fe y su misión. Conocer a Jesús, tener con él un encuentro personal, es lo que le da consistencia a la predicación. En cuanto al poder de expulsar demonios, que ya hemos visto en la segunda parte del seminario, indica el lugar en el que Jesús se sitúa, el lugar de Dios, el único que puede tener poder sobre el mal. Respecto a la misión de los 12, el pueblo de Israel anhelaba su reconstitución como signo de la llegada del tiempo escatológico, de la esperanza final. Así lo podemos leer en la conclusión del libro de Ezequiel, cuando hace memoria del camino recorrido y de la promesa a la que se acercan. Elige a los 12 para introducirlos en una comunión de vida consigo y hacerles partícipes de una misión: anunciar el reino con palabras y obras. En este sentido, leemos en el Evangelio de Marcos y de Mateo que Jesús llamó a los 12 y los envió en parejas, dándoles autoridad que tenía para curar a los enfermos y expulsar demonios. Les mandó predicar su mensaje, ese para el que les había preparado viviendo con ellos. No eran anunciadores de un pensamiento, sino testigos de una persona. Se trataba de la proclamación de una vida que habían recibido gratuitamente, no por sus méritos, y así debían darla. Además, les tranquiliza sobre su falta de capacidad porque les dice que el Espíritu de Dios hablará por ellos. Se trata de una misión íntimamente unida a Él. La evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo, según afirma Juan en las primeras líneas de su Evangelio, al decir que por medio de Él se hizo todo y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. De esta manera, Jesús quiere manifestar que ha llegado el tiempo definitivo en el que se constituye de nuevo el pueblo de Dios, el pueblo de las 12 tribus, que se transforma ahora en un pueblo universal, su Iglesia. Estos 12 son un llamamiento a todo Israel para que se convierta y se deje reunir en la nueva alianza, cumplimiento pleno y perfecto de la antigua. El hecho de haberles encomendado en la última cena antes de su pasión la misión de celebrar su memorial muestra cómo Jesús quería transmitir a toda la comunidad en la persona de sus jefes el mandato de ser, en la historia, signo e instrumento de la reunión escatológica iniciada en él. En cierto sentido podemos decir que precisamente la última cena es el acto de la fundación de la Iglesia, porque él se da a sí mismo y crea así una comunidad unida en la comunión con él mismo. En este sentido, Joseph Ratzinger afirma lo siguiente.
De ahí se sigue que la institución de la Eucaristía, en la noche que precedió a la pasión, no puede ser vista como una acción cualquiera más o menos aislada. Es la estipulación de un pacto y, como tal, la fundación de un pueblo nuevo que se convierte en tal a través de su relación con la alianza con Dios.
Podemos pensar que esta misión, también preparada por su iniciador, terminó al morir aquellos a los que había sido entregada. Sin embargo, son los propios apóstoles los que muestran seguridad, porque así lo habían recibido de Jesús, de que su misión habría de perpetuarse. Los primeros cristianos atribuyeron importancia a este colegio especial de apóstoles que rodeaban a Jesús, este colegio de 12. Una vez que Judas, uno de los 12, se suicida tras la traición al Maestro, la comunidad cristiana se apresura a designar a otro para que tome su lugar. Merece la pena ver el relato en el que Pedro toma la palabra ya como cabeza de grupo.
Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Había reunidas unas 120 personas y dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por boca de David había predicho. En la Escritura acerca de Judas, el que hizo de guía de los que arrestaron a Jesús, pues era de nuestro grupo y le cupo en suerte compartir este ministerio. Este pues adquirió un campo con un salario injusto y cayendo de cabeza reventó por medio y se esparcieron todas sus entrañas. Y el hecho fue conocido por todos los hablantes de Jerusalén, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Y es que en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús, comenzando en el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado al cielo, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Propusieron dos: José, llamado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías. Y rezando dijeron: «Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto». Le repartieron suertes, les tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles.
Este texto nos indica varios puntos importantes. El primero ya está mencionado, es Pedro el que toma las riendas, aquel que conoce la Escritura, conoce dónde se arraigan las enseñanzas de Jesús y sigue la nueva alianza. Y sobre esta certeza de lo querido por Jesús, afirma que el puesto de uno de los 12 debe ser ocupado para que la estructura apostólica continúe. Para eso piden a Jesús que les diga quién de los dos elegidos es el que quiere para que sea asociado al grupo. El nombramiento no es arbitrario, tiene la importancia de constituir una unidad que ellos entienden divina, asociada al fundador. Es decir, los apóstoles dejaron tras de sí una comunidad estructurada bajo la guía de pastores reconocidos que la construyeron y la sustentaron. Esto fue entendido por todos como el cumplimiento de los deseos expresos de Jesús. Puede verse que el término apostólico referido a la Iglesia ya desde muy antiguo se vive como la garantía de lo que se cree y lo que se hace. Está vinculado a Jesús a través del testimonio y la interpretación de la comunidad primitiva, la comunidad de los apóstoles. Respecto a la unidad estructurada en torno a Pedro, el grupo de los 12 tiene una cabeza. Esta diferenciación de Pedro con el resto de los 12 tiene su origen en una decisión de Jesús, no parece un invento posterior. Lo vemos en el siguiente pasaje.
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas? Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Queda patente por la solemnidad del momento la voluntad de Jesús de dar a su iglesia un fundamento, una roca, un poder en la tierra y en el cielo. En este fragmento podemos contemplar cómo Jesús da la autoridad a uno de ellos como cabeza y fundamento de la unidad de los doce. De esta manera, los primeros cristianos reconocieron la primacía de Pedro. El hecho de que Jesús cambie el nombre de Simón en Pedro es un acto en continuidad con la acción de Dios en la historia de Israel. Dios cambia el nombre de Abraham en Abraham, el de Sarai en Sara, el de Jacob en Israel. Este cambio de nombre indica siempre una vocación y misión especiales, y en el caso de Pedro, esta vocación es la de ser piedra de la comunidad de seguidores a los que Jesús llama mi iglesia. Este término del griego eclesia, que significa asamblea, es traducción del hebreo kahal, precisamente el término que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Israel cuando aparece reunido en la presencia de Dios. Por su parte, poco a poco se va desarrollando el aspecto jerárquico de la iglesia. Es significativo que Pablo, un judío bien formado y lleno de carisma, que de alguna manera podríamos pensar no necesite para nada a los apóstoles, quiera conocer a Cefas y permanecer con él una temporada, como cuenta en su carta a los Gálatas, así como que quiera recibir la confirmación de las columnas de la iglesia, como prosigue contando.
Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos.
Este gesto de tender la mano de Santiago, Pedro y Juan a Pablo y Bernabé era un signo institucional de transmisión de vida en Cristo. En los Hechos de los Apóstoles se muestra la conciencia que los primeros cristianos tienen de sí mismos, donde cada miembro cumple una función determinada, donde existe una jerarquía, se reparten las tareas y se acude a los apóstoles ante las dificultades que van surgiendo. Nos paramos en este punto para narrar brevemente un ejemplo que puede ilustrar bien lo dicho hasta ahora. Se trata del caso de Clemente Romano, tercer sucesor de Pedro en la Iglesia de Roma, que interviene en asuntos disciplinares y doctrinales ante los corintios. En esta comunidad se estaba dando una sedición que, en opinión de Clemente Romano, era abominable e impía. La Iglesia de Corinto estaba fundada por Pablo y, con una personalidad muy fuerte, podría haber desacatado todo lo dicho por el tercer papa. No obstante, la reprobación es interpretada como un ejercicio de autoridad sobre la Iglesia de Corinto. Esta no duda en acatar las disposiciones de Clemente en un tiempo en el que el último apóstol, Juan, aún vivía y se le podía haber consultado. Pero los primeros cristianos ya entienden que la autoridad moral de Juan, sin duda superior a la de Clemente, no era la que había que seguir para obedecer lo querido por Jesús, el fundador. Dice a este respecto el teólogo Johannes Quasten que la Iglesia de Roma habla a la de Corinto como un superior a un súbdito. Los 72 discípulos. Igual que Jesús tuvo la conciencia clara para llamar a 12 para las funciones que hemos visto, la tiene también para formar un segundo círculo de cercanos para una misión complementaria, el grupo de los 72. Lo relata Lucas en su Evangelio de la siguiente manera.
Después de esto designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que ha enviado. Los 72 volvieron con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.
A estos que selecciona de entre sus muchos seguidores les da un entrenamiento especial. Les explicaba muchas cosas en privado porque su misión era preparar la visita de Jesús y volver luego ellos a contar cómo estaban esos pueblos que ya recibieron a Jesús. Es decir, los enviaba en misión y les recogía después de preguntarles su experiencia. Podemos ver que Jesús tenía un interés específico en ambos grupos. Estos dos núcleos o círculos concéntricos de seguidores del Maestro, los 12 apóstoles y los 72 discípulos, tienen suma importancia en el nacimiento de la Iglesia cuando tocó el momento de la expansión. Este nuevo Israel, conformado por los 12 y los 72, serán un pueblo nuevo y no solo un grupo. De este pueblo es de donde nacerán las 12 tribus de Israel anunciadas en el Antiguo Testamento, según lo creyeron los primeros cristianos. Estos dos grupos de personas tendrían la misión de unificar al pueblo de Israel para llevarlo a todas las naciones. Su vocación es universal, por eso la Iglesia es misionera y lo es como obediencia a la petición del propio Jesús.
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Después de la pasión y resurrección de Cristo, este signo quedará esclarecido. El carácter universal de la misión de los apóstoles será explícito. Cristo enviará a los apóstoles
a todo el mundo, a todas las naciones, hasta los confines de la tierra.
Tienen claro que hay que salir al mundo a compartir su encuentro con Él. Lo vemos en los primeros pasos de esta comunidad novel, ya sin Jesús. Relata el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles que fueron conducidos al Sanedrín y que allí el sumo sacerdote les interrogó sobre la osadía de seguir evangelizando, cuando explícitamente se les había prohibido, a lo que añadió:
en cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza.
Vemos que la conciencia de los cristianos desde el primer momento está fundada en este compromiso con Jesús por propagar su evangelio. La misión continúa hoy. Ahora bien, habrá que ver si esto ha sido así, si la Iglesia que conocemos hoy en día es la Iglesia de Jesús. El método de muchos maestros, pero con una novedad. Después de lo visto en el punto anterior, conviene hacer una parada para subrayar un aspecto importante. El método de reunir primero a 12 y luego 72 es un método que han utilizado grandes maestros a lo largo de la historia. Cuando un hombre siente que tiene algo importante para decir a los demás, algo que permanezca vivo después de que él muera, siempre ha escogido el mismo método de permanencia: reunir un grupo de discípulos que cuando él pase, continúe con la enseñanza de una forma de vivir, de una filosofía. Es el caso de Sócrates, Platón, Buda y otros. Hay cosas de gran importancia para la vida que no se aprenden en libros, sino participando de las comunidades que las conocen, las estudian y las tratan de vivir. Es claro que Jesús de Nazaret era uno de los que quería que su mensaje y su obra perduraran más allá de su vida terrena. Su método fue el de otros iniciadores: reunir un grupo de discípulos. Con ellos vivió unos años, escucharon sus enseñanzas, comprendieron su misión y aceptaron vivir para ella. El método no es nuevo, la novedad radica en la forma de presencia suya que tiene en el grupo de sus discípulos, que con los años terminó autodenominándose Iglesia. La novedad radica en esa comunidad en la que, estando juntos en nombre de Jesús, le hacen presente.
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Es Él quien deja a esta comunidad los sacramentos, signo e instrumento mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la presencia de Jesús en su Iglesia. Es significativo encontrar hoy en día a personas que siguen expresando el mismo encuentro que tuvieron Juan y Andrés en el siglo I al encontrar a Jesús. El encuentro de estas personas no se da con una aparición, sino con alguno de sus sacramentos. Además, dejó la palabra, aquello que quedó recogido de su vida y sus expresiones, que leída y meditada, lo hace presente como alguien que realmente se comunica por medio de ella. En estos términos expresaba Pablo al decir a los tesalonicenses lo siguiente:
de ahí que tampoco nosotros dejemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, no la cogisteis como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece activa en vosotros, los creyentes.
La novedad del método de Jesús que le diferencia de otros maestros también es su delegación en el Espíritu Santo para que sea este, como acción de Dios, el que hace posible que todo lo que Jesús hacía siga ocurriendo para todos los seres humanos de todas las épocas y lugares. Así lo recoge Juan en su Evangelio.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho.
Así pues, ellos conservaron la estructura, o lo que es lo mismo, constituían iglesias con la misma disposición. Seguían confiando en el poder de los sacramentos y la palabra, y el pueblo se reunía en torno a ellos. Los 12 se preocuparon de encontrar sucesores con el fin de que la misión que les había sido confiada continuase tras su muerte, como lo testimonia el Nuevo Testamento. Dejaron una comunidad estructurada a través del ministerio apostólico, bajo la guía de pastores legítimos que la edifican y sostienen en la comunión, y en la que todos los hombres están llamados a experimentar la salvación ofrecida por el Padre. Desde el inicio, como hemos visto, se da la conciencia de perpetuar la misión de los apóstoles. Leemos en el capítulo 16 de los Hechos que las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Es el momento de analizar si ha sido así, si la fe ha sido robustecida a través del crecimiento de este pueblo.